Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba-14-días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Susana Arto, fundadora de Confía Consulting, donde asesoran y forman a empresas y profesionales para que aprendan a vender más y mejor, especialmente cuando hablamos de ventas de alto valor. Si las frases cerrar ventas por teléfono o salir de las visitas comerciales con un trato debajo del brazo te hace sonreír de incredulidad, pero te gustaría conseguirlo para tu negocio, la charla de hoy con Susana te gustará, porque vamos a hablar de cómo vender mucho más. Así que con Susana hablaremos de ventas, de liderazgo, de estrategias para cerrar acuerdos comerciales y aprendizajes de todo este proceso que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy. Hola Susana y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, un placer. Y nada, que suena muy bien todo eso que has dicho, ¿eh? A ver si damos muchos tips de valor y que sean útiles sobre todo.
Muy bien, muy bien. Además te voy a dejar hablar a ti todo prácticamente porque yo tengo la garganta bastante fastidiada, así que tú eres la protagonista y a ti te vamos a intentar exprimir para que nos cuentes todas esas cosas que hemos prometido. Así que
venga, pues
si te parece,
de
Susana,
compartir con todos.
Vale, si te parece, para empezar, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos en la parte fuerte de la entrevista.
Vale, pues ahora sí que puedo decir que soy una enamorada de las ventas. Y bueno, también de la inteligencia emocional, el liderazgo, de hacer las cosas bien para que si las hacemos bien tengamos resultados y disfrutemos en el proceso. Eso es importante, ¿no? Digo ahora sí porque empecé bastante joven en la venta, aprendí de mi padre, como explico en la web, quien tenga curiosidad ya verá la historia. Vengo de banca, vengo de Banco Sabadell y al principio pues me daba mucha vergüenza la venta, ¿no? Me gustaba mucho el tema de banca, el poder asesorar a empresas, el poder ayudarles a conseguir lo que necesitaban. Pero era verdad que me gustaba más recibirlos cuando venían a la oficina que tener que salir yo a buscarlos, ¿no? Pero también vi pronto que si quería promocionar y quería aprender y tener cada vez más polivalencia, tenía que entrar en el mundo comercial, aunque me diera vergüenza, ¿no? Porque ya digo, era joven y lo veía como, wow, ir a buscar a clientes, madre mía. El primer día que fui a un polígono a puerta fría, me dio miedo y volví a la oficina y dije, no, mañana. Y luego pensé, a ver, no puedo estar cada día igual, ¿no? Tendré que hacerlo. Y total, ahí me fui acordando de cosas que me había contado mi padre, que también trabajaba en banca y también era, bueno, y él era un gran comercial. Y además pensé que la actitud era determinante y quité creencias limitantes y me lancé, ¿no? Y se convirtió en algo que me apasionó. Hasta tal punto que los jefes siempre me decían, oye, vas muy bien, captas muchos clientes, eres una crack, pero no me descuides a los que tenemos, acuérdate también del mantenimiento, ¿no? Porque me gustaba mucho el reto de captar y me aburría un poco más pues el atender, ¿no? Normal. Y bueno, ahí aprendí mucho en banca. Voy a hacer una historia muy rápida y breve, pues bueno, estuve en diferentes retos como dirección comercial de zona, dirección de oficinas, formación comercial, organización, en fin. Y luego ya con los años, como también como hobby, en ese momento como hobby, había aprendido coaching, psicoterapia, también soy maestra, colaboraba con diferentes centros a nivel formativo como maestra, como docente, pues hubo un momento de vida en el que quise cambiar y todo lo que había aprendido, ayudar a los demás, ¿no? Y a partir de ahí monté mi propia empresa y consultoría y desde entonces han pasado por lo menos unos 15 años, pues he asesorado a muchísimas empresas y a muchísimas personas a ser mejores líderes, a vender más, a ser más felices, a tener mejor comunicación, en fin, habilidades, actitud sobre todo. Y esa soy yo, así más o menos.
Vale, pues muy interesante. Algo que siempre me gusta preguntar a las personas que visitáis el podcast es el cambio de mentalidad de trabajar para otros, ¿no? Porque mucha gente empieza trabajando para otros, eso es lo más lógico, creo yo, sí. Y luego ya decides dar el salto, ¿no? En tu caso, ese cambio de mentalidad, ¿cómo ocurrió? ¿Fue un momento, un flechazo en la ducha o poquito a poco que dijiste, bueno, voy a empezar suave?
A ver, es verdad que yo era, como se suele decir, un culo inquieto, ¿no? Me gustaban los retos en banca y cada 2-3 años cambiaba de reto, o 4 años o así, y cada vez estaba más presente el tema de los recursos humanos y las ventas, ¿no? O sea, gestionar personas y el vender. Y ahí pues te dejan hacer cosas, pero no todo lo que yo había estudiado como hobby lo podía aplicar, ¿no? A nivel de gestión de personas y demás, y de tipos de aprendizajes de la venta que yo iba cogiendo, y también cosas de terapia, de psicoterapia, de coaching. Entonces tenía como esa gran pasión por ahí, que era un hobby que fue pesando, fue apropiándose de mi mundo, ¿no? Y cada vez estaba más presente. Coincidió con una crisis personal que tuve, con una lesión de espalda y con tiempo que tuve que estar más parada, de baja. Y ahí yo creo que me escuché y que dije, bueno, ya es momento de ser valiente. He aprendido mucho en banca, hay muchas cosas que yo puedo luego aplicar, pero ya necesito que mi hobby se convierta en mi profesión y en mi pasión, ¿no? Entonces ahí pues se fue madurando la idea y me lancé a trabajar por mi cuenta, cosa que nunca me había planteado realmente, porque en banca estuve muy a gusto muchos años, pero hubo un momento de transformación en el que pensé, oye, ¿y por qué no? ¿No? Nunca es tarde, me apetece, mi pasión ya es enseñar, ayudar, asesorar y formar, pues adelante, ¿no? Y así lo hice.
Vale, ¿y cómo empezaste captando los primeros clientes? Digo ya para ti, para tu propio negocio, porque eso es algo que también muchos emprendedores y muchas personas que se lanzan a emprender dicen, vale, voy a emprender, pero ¿quién es el primero que me compra?
Claro, pues es todo un recorrido, todo un viaje. Yo partía de la base y de la ventaja, eso sí, de que, claro, yo ya venía de un mundo comercial. Claro, no es lo mismo vender para un banco conocido que para uno mismo. Y eso al principio me desconcertó, porque me costaba, al principio me costaba, pero claro, sentía que vendía para mí como autónoma, y entonces no tenía como el paraguas Bank Sabadell, donde antes iba súper protegida, ¿no? Sí que es verdad que tenía bases de la venta, pero también es verdad que no es lo mismo vender para uno que vender para una marca conocida, un nombre donde estás muy segura, ¿no? Eso me creó un poco de cortocircuito y ahí tuve que trabajar más mi actitud, mi confianza en mí misma, tuve que trabajar mucho el valor añadido que yo ofrecía, porque al principio te sientes como si yo sola, autónoma, porque todavía no había montado al principio la consultoría, ¿qué voy a ofrecer yo a empresas que, claro, me van a preguntar que dónde está mi local, que cuántos años llevo y acabo de empezar? Pero claro, empecé a pensar que no era así, que todo suma, que no acababa de empezar, acababa de empezar trabajando por mi cuenta, pero llevaba años formando a comerciales, a líderes, dirigiendo oficinas, dirigiendo retos en banca, analizando empresas. Entonces llevaba muchos años de experiencia y es algo que tuve que integrar y decir, no empiezo de cero, simplemente ha cambiado la modalidad laboral, pero tengo un know-how, una experiencia, unos años de vida, ¿no? Entonces es trabajar, quitar creencias limitantes, trabajar mi actitud, empoderarme, empezar a sentir que puedo aportar un valor, que esto para mí es básico en la venta, ¿no? Si no aportas valor añadido, si no haces algo mejor y distinto que otros, no empieces, porque de verdad si vas a ser uno más, y esto es algo que ocurre, que es un error, que la gente no se empodera, no confía en sí misma, ¿no? Pero es verdad que me gustaba la parte comercial. Un gran error que cometen muchos emprendedores, que yo asesoro a muchos, es que dominan mucho técnicamente lo suyo, o a veces no, pero bueno, pueden aprender, les gusta, pero olvidan mucho el que se tienen que vender, lo olvidan, ¿no? Y piensan, bueno, ya me venderé con anuncios, ya me venderé por marketing o qué sé yo. Ya vendrán a buscarme. No, te tienes que vender. O sea, un emprendedor es un malabarista con no sé cuántas pelotas en el aire y una de ellas importantísima que no se puede caer en esos malabarismos es la venta. Te tienes que vender. Entonces, cuando tienes unas habilidades aprendidas o no, si ya las sabes perfecto y si no, las tienes que aprender, tienes que priorizar aprender a vender y tienes la actitud adecuada y te haces un plan de acción, entonces empiezas a coger tus primeros clientes. ¿Cómo? Pues con una estrategia multicanal, a llamar, a visitar, a pedir recomendaciones, en según qué sectores a estar en networkings donde te pueden presentar a alguien, a buscar prescriptores, colaboraciones, pero sí que es verdad que la actitud y la base para vender la tienes que tener. O sea, yo si alguien se tiene que plantear, tengo que invertir en mi negocio, tengo poco presupuesto, siempre sí o sí tienes que dejar un presupuesto para aprender a venderte. O si no, lo tienes un poco difícil.
Vale. Vale, ¿algún consejo que podríamos dar? Porque seguramente te estarán escuchando un montón de personas, esperemos que muchas, y dirán, vale, tengo que aprender a venderme, pero joder, es que nunca lo he hecho antes. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué mentalidad tengo que cambiar? ¿Qué parte de mi, no sé, de mi discurso? ¿O qué, no sé, algunas pinceladas que podrías dar a esas personas que nos están escuchando y que quieren hacer ese cambio?
Vale, pueden hacer varias cosas. Yo lo que haría es pedir ayuda, hacer algún curso de llamada telefónica, algún curso de visita comercial o coger algún coach comercial, alguien que sepa de estrategia de consultoría comercial. Porque empezar solo cuando no sabes y nunca lo has hecho es complicado si no haces algún curso o alguna mentoría o algún coaching. Si no hay más remedio porque no tienes presupuesto, pues al final es ensayo y error, pero sobre todo es atreverse, confiar en ti y ser capaz de, por un lado, hacer vínculo emocional con los clientes, por otro, hacer buenas preguntas, preguntas poderosas, luego veremos por qué, y luego darte valor y transmitir utilidad. No es suficiente que tú sepas mucho, sino que el cliente potencial tiene que notar que tú puedes hacer algo distinto y mejor que otros por él. Entonces, si no hay vínculo emocional, no hay venta. Si no hay utilidad, no hay venta. Y si no se genera confianza, no hay venta. Con lo cual, todo eso se aprende, ¿eh? Por eso digo lo de algún curso o consultoría, que para mí sería la mejor manera. Un médico no opera si no se ha formado, ¿no? Hoy en día no se dignifica demasiado la profesión de ventas y parece que cualquiera puede vender, alguien simpático, echado para adelante, pero es que cualquier profesión necesita formación. Cualquier profesión. Y la venta es una profesión y dignificada, importante y además divertida si sientes seguridad. Entonces, ¿para qué vas a ir a tirarte a los leones sin escudo, como digo yo? ¿Para qué vas a estar sufriendo la venta cuando te puedes preparar, cuando te puedes formar? Entonces, mi consejo primero es fórmate. Fórmate y pide ayuda, aunque sea una base. Pero luego, además, unos tips pues, de venta importantes es: no estés persiguiendo a los clientes, date valor, hazles preguntas poderosas, crea un vínculo, genera confianza y transmite valor, ¿no? ¿Por qué tienes que preguntar? Porque si tú hablas demasiado y no escuchas, no hay venta tampoco. Si no haces buenas preguntas, no averiguas qué puntos de dolor tienen, qué necesitan, qué puedes resolver. Si no hay algo que tú haces mejor, que realmente es útil para el cliente, tampoco hay venta. O sea, bueno, es todo eso lo que se tiene que ir aprendiendo, ¿no?
Vale, vale. Igual hay alguna persona ahí que está pensando en lanzar un negocio y dice, bueno, ventas, ventas, a ver, que yo no voy a ser comercial. Yo voy a montar mi negocio y ya está. Pero no me va a dedicar a vender. ¿Qué le dirías a esa persona?
Pues que no es realista.
Sí, sí, vamos, yo totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, porque por mi propia experiencia también, pero sí que me gustaría que...
Sí, sí, que no es realista y que por eso se cierran antes de 5 años el 80% de los negocios que se emprenden. No quiero ser aquí la gafe y la negativa, porque para nada, soy súper positiva. Pero es verdad que en algún momento tienes que vender y dices, bueno, es que tendría un chico que me ayudará. Bueno, pero tú tendrás que dirigirle, ¿no? O pedirle resultados, o tendrás que orientarle. O a lo mejor te está poniendo excusas que el mercado está muy mal, que este producto no se vende, tal, y tú te lo crees. Porque como no tienes ni idea, ¿cómo vas a dirigir a alguien, no? Y no creo que puedas permitirte empezar y ya tener un sueldo de un comercial bien pagado que sea efectivo, porque si no, si le pagas poco va a ser malo. Entonces tú puedes tener un sueldo para que alguien te venda, si es así, me callo. Pero si empiezas y no tienes ese sueldo todavía, porque a lo mejor, qué sé yo, tienes un negocio, necesitas a alguien en back office, necesitas a alguien, algún asesoramiento informático o en marketing, necesitas una dependienta, qué sé yo, depende del sector. Pero es igual, tú necesitarás algunos gastos para empezar, ¿no? Pues si no tienes un sueldo para un comercial muy potente, tendrás que vender tú. Y venderte significa, incluso hay gente que dice, no, pero es igual, yo no sé, conseguiré leads por marketing, o ya haré anuncios, o ya por las redes sociales. Mucha gente se espera que en 4 días voy a tener clientes por las redes, por anuncios, y esto no es realista tampoco. Y puede ser muy bueno quien te lleve las redes, puede ser muy bueno el marketing, pero para posicionarte como web, para posicionarte como marca, para que te vengan a buscar, no es de hoy para mañana, es una inversión y es lento, ¿vale? Más o menos rápido en función de quién te asesora, pero esto no es así. No te vienen a buscar los clientes, con lo cual o haces una estrategia multicanal y tú también vendes, y tú también llamas, y tú también buscas prescriptores, etcétera, o vas a cerrar. Lo siento, pero es así. Entonces, no es realista pensar, bueno, no me tengo que vender, yo pongo la web. Hay mucha gente que comete ese gran error, ¿eh? Invierte lo poco que tiene al principio en una super web muy bonita, pero claro, es tener como un Mercedes fantástico aparcado en un garaje, porque una web fantástica, si nadie la ve, si no tiene tráfico, si no vas creando una interacción con esos potenciales compradores, no sirve de nada. Es decir, o tienes una web con visualizaciones y tráfico, o no tienes una web. Sí, la tienes, pero no te sirve de nada, ¿no? Lo mismo un Instagram, lo mismo, es igual. Puedes tener las redes muy bien, pero si no hay gente que te está pidiendo información, o que te está pidiendo, oye, pues nos vemos, me cuentas. Entonces, al final es igual, tengas lo que tengas, tendrás leads, y esos leads tendrás que atenderles, ¿no? O les va a atender otro. Y si tú les atiendes, puedes cerrar o no cerrar. Y eso es vender o no vender. Con lo cual...
Luego, también hay una parte, a ver qué te parece, cuando hablamos de emprendedores, pues esa parte directa de ventas al cliente, pues es algo que se ve. Pero luego también es verdad que un emprendedor tiene que vender muchas cosas. Tiene que vender su negocio a potenciales inversores, en el caso de que los necesite, tiene que vender su negocio al banco en el caso de que lo necesite. Exacto. Tiene que vender, no sé, a posibles socios también, porque muchas veces tampoco es fácil encontrar socios que quieran trabajar contigo en una empresa que está empezando.
Claro. Incluso, fíjate, incluso venderlo a tus clientes internos, que serían tus empleados, ¿vale? Imagínate que tienes una persona, dos o tres, depende del emprendedor y del tamaño. También tienes que vender ese valor añadido para que la gente que está en la interacción con los clientes, o la gente que está trabajando, lo asuma también y viva el negocio como suyo, ¿no? Y efectivamente, a inversores, al banco. Entonces, o sabes transmitir el valor añadido de lo que vas a hacer, o tampoco sabes venderte. Entonces, eso puede ser un problema, porque muchas veces, y más con la situación económica, con la pandemia, con todo lo que hemos tenido, pues mucha gente ha tenido que vender su proyecto al banco para tener ICOs, para tener una ayuda, ¿no? O algún socio. Entonces, claro, si tú no sabes vender tu valor añadido ni al banco, ¿cómo vas a vender a clientes potenciales, ¿no? Claro. Esto es así. O sea, venderse y tener éxito como emprendedor es la misma cosa. Tiene que estar unido. Si no te gusta la venta, difícilmente vas a poder, a no ser que tengas dinero para contratar gente que lo haga por ti, ¿no? Pero si no es el caso, te tienes que enamorar de la venta, no hay más.
Sí, 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 es verdad. Y luego también en empresas, ¿no? Donde lo, pues no sé, hay...
El equipo comercial.
Eso es, el equipo comercial, incluso para los propios empleados, no sé, cuando se hacen reuniones y se explica cómo va el funcionamiento de la empresa, los departamentos, tal. No sé, si no sabes vender y si no sabes explicar las cosas, creo que también es muy difícil esa parte de comunicación, ¿no? Dentro de una empresa, que también tiene mucho que ver con la parte de ventas, creo yo.
Sí, es que fíjate, muchas veces pensamos en vender solo para, pues, conseguir facturar y cerrar mucho, y objetivos y presión, pero vender al final es transmitir confianza. Un líder tiene que venderse para que confíen en él, le hagan caso, le sigan, para que pongan no solo presencia a cambio de dinero, sino que los empleados pongan pasión, pongan creatividad, y eso también es venta. Al final, yo que sé, hasta desde pequeños nos vendemos, ¿no? Cuando queremos cosas con los padres, o, en fin, nos estamos vendiendo siempre y no somos conscientes. Creo que deberíamos mirar la venta con más cariño, ¿no? Como pensar, es persuasión. La venta es persuasión, que no es manipulación, no tiene nada que ver. Persuasión, tener un carisma, ser capaz de hacer preguntas poderosas a la gente, saber qué necesitan, en qué les puedo ayudar y si voy a ser útil. Yo, por ejemplo, muchas visitas que hacemos con potenciales clientes de captación, siempre les digo, mira, nos vamos a reunir, porque yo no envío información genérica por email, creo que es un error, si quieres ya lo hablaremos, pero yo no lo hago. Entonces, siempre objetivo visita, ¿vale? Y cuando estamos en la visita, yo lo que hago es preguntar, ¿qué retos tienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué te cuesta? ¿Qué dificultades? Como empresa, como emprendedor, da igual. ¿Qué retos tienes? ¿Qué quieres lograr? y en dónde crees que necesitas ayuda. Y a partir de ahí yo te diré si tiene sentido que trabajemos juntos o no. Esto es tan sencillo como eso, la venta. Es una conversación potente de negocios, constructiva, en la que tú tienes unos problemas o dificultades y yo te puedo ayudar o no. Si te puedo ayudar, perfecto, hay venta, tiene sentido. Si no, pues nada, tan amigos, ¿no? Ya está, no hace falta ni engañar, ni convencer, ni manipular, ni presionar. Es mucho más sencillo todo. Por eso yo disfruto mucho la venta, porque para mí es comunicación, es averiguar, es como un detective. Oye, voy a averiguar qué quieren lograr, qué han probado hasta ahora y les funciona, qué no les funciona, dónde les gustaría llegar para eso, qué frenos tienen, qué necesitarían. Y voy a ver si yo realmente con mi equipo, con mis soluciones de consultoría, de formación o de coaching, puedo ayudar. Si puedo ayudar, genial, tiene sentido. Entonces, si soy capaz de poner suficientes beneficios en la balanza que se hace el potencial cliente para contrarrestar ese precio o esa inversión, habrá venta. Si no pongo suficiente valor, suficiente utilidad, suficiente confianza o suficientes beneficios, no habrá venta, porque le va a pesar más. Uy, ya, pero tengo que gastar, ya, pero tengo que invertir, no es el momento, uf. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en visitas, en llamadas, etcétera, cuando queremos captar? Que como no transmitimos suficiente valor y utilidad, la persona tiene muy presente el precio. Entonces es cuando nos dice, más adelante. Y esto es algo en lo que fallan muchísimos comerciales y muchísimos emprendedores, ¿no? Que a lo mejor sí que se llega a generar leads, aunque es difícil, pero lo consiguen. Pero luego cuando los tienen les marean, les hacen, bueno, se convierten, como digo yo, en expertos en seguimiento, ¿no? Que es lo típico de voy a llamar, me dicen que está reunido, ahora está de viaje, vuélvemelo a enviar el email, no, más adelante, no, pasado el verano, no, el año que viene, porque no están percibiendo un valor de verdad que solucione un problema real, urgente que tengo, ¿vale?
Vale, sí que me gustaría comentar contigo, después de todo esto que hemos visto, ¿cómo sería un proceso de venta? Y luego la parte esa de cómo acabar cerrando una venta. Así que me gustaría, pues eso, que nos des unas pinceladas de qué hay que preparar primero, porque entiendo que no es me presento allá y venga, lo que surja, ¿no? Sino claro. que cuál es el trabajo previo, cómo se concerta una entrevista o una reunión o lo que sea, y luego cómo se acaba la parte de cerrar ese círculo.
Vale, bueno, vamos a hablar de cómo, suponiendo que yo hago una estrategia a lo mejor por LinkedIn y ya he conseguido interesar a alguien con algún mensaje de beneficio, algo que crea curiosidad, suponiendo que ya me piden una visita, ¿vale? Lo importante es prepararme bien, oye, ¿quién es esa empresa? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué logros ha tenido? Muy importante, te voy a decir lo que hay que hacer y los errores que se cometen, ¿no? O sea, voy a hablar con el decisor. ¿O voy a hablar con alguien que al menos pueda ser un prescriptor, un aliado? ¿O estoy hablando con alguien que no tiene voz ni voto y con lo cual va a ser difícil y voy a estar en un proceso en el que hay otros proveedores? Todo eso es importante averiguarlo antes de reunirme. Por eso la fase de preparación para mí es vital. Es decir, bueno, voy a averiguar quién son, qué retos pueden tener, qué sector, qué dificultades hay en el sector, qué historia hay detrás de esa empresa, con la web, con LinkedIn, con publicaciones, quién es esa persona, puede ser un decisor o un aliado o no. Y a partir de ahí es cuando, si he averiguado suficientes cosas, cuando tengo la visita y estoy con la persona, ya puedo empezar un vínculo emocional, ya puedo decirle, oye, pues encantada de conocerte, me parece muy interesante lo que hacéis, creo que es una labor que hace falta en este momento, qué sé yo, imagínate que hacen pues en economía circular o tecnología o robótica o yo que sé, inteligencia artificial o cualquier cosa que me llame la atención, ¿no? Entonces yo ya empiezo diciendo algo que yo he visto, que he leído, que me parece interesante, ¿no? Y les felicito por ello, no en plan peloteo, sino en plan, ostras, pues me ha llamado la atención, ¿no? O bueno, oye, vuestros valores coinciden con los nuestros, ¿no? Pues un mundo mejor, tal, lo que sea que hagan, ¿no? Que tenga sentido y que me haya llamado la atención. O felicidades porque habéis crecido mucho en poco tiempo, o habéis logrado conquistar otros mercados. Oye, ¿cuál es el secreto del éxito? Y así ya empezamos rompiendo el hielo con un vínculo emocional, ¿no? Algo que no sea como forzado, que no sea ir por faena. Porque mucha gente lo que hace es, hola, buenos días, sí, Pues gracias, Bueno, a veces no dicen ni gracias por atenderme, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, pues como sabes, soy tal, de la empresa tal, llevamos tantos años, somos muy buenos en esto, bla, 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 bla. El otro ya está aburrido y arrepentido de haberte dado día y hora. Y al final, bueno, entonces, ¿qué? ¿Usted quiere trabajar con, no sé, o ha planteado, o qué proveedores tiene de logística, o se ha planteado tener una ERP o tal, y ya van por faena? Bueno, pues le explico, la nuestra, pum, 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 pum. Claro, entonces ya se convierte en uno más, apesta vendedor, me quieren convencer, qué rollo, ¿para qué le he dicho que sí? Estamos perdiendo una gran oportunidad. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Pues habiéndote preparado, sabes cómo hacer un vínculo emocional, cómo romper ese hielo, ¿no? Y entonces que no sea algo como solo hablo yo, sino al revés. La idea de una visita siempre es escuchar. A veces me dicen, bueno, cuéntame, me has dicho que podíais lograr aumentar mis ventas en un 12%, lo que sea que pongamos, pues cuéntame, ¿no? Y le digo, no, mira, vamos a hacer una cosa, cuéntame tú, con gracia y eso, ¿eh? Pero la idea que yo tengo es que me expliques dónde estás, dónde quieres llegar y qué necesitas y qué frenos tienes o cómo está funcionando tu equipo comercial, qué retos, qué dificultades, para ver si te puedo ayudar. Cuéntame un poquito. Y soy yo la que le digo, cuéntame, ¿no? No me pongo a hablar yo de lo maravillosos que somos, lo bien que lo hacemos y cómo lo hacemos, porque primero desconecta, segundo, a lo mejor todo lo que le estoy contando le interesa solo una parte o nada. Entonces yo primero hago un vínculo emocional, le felicito por su trayectoria o lo que sea, o alguna noticia que me llamó la atención, y le digo que me cuente sus retos. Hago alguna pregunta abierta, a partir de ahí me va contando cosas que necesita. Y entonces sigo con las preguntas y voy viendo si esas necesidades, esos puntos de dolor, esas dificultades, yo las puedo cubrir con soluciones de consultoría, de coaching, de formación, etc. A partir de ahí, cuando hay suficientes beneficios que han salido en la conversación y en la visita, pues ya se va viendo si tiene sentido o no que trabajemos. Luego le pregunto si es prioridad ahora. Perdón.
No, tranquila. Te entiendo sí. Perfectamente.
Como hablo mucho, pues si es prioridad ahora o es para más adelante, porque claro, si es prioridad, pues podemos empezar a buscar fechas, podemos ver si con esos beneficios que yo he comentado y con una prioridad y un problema urgente, pues van a destinar una inversión, un presupuesto o no. Y entonces a partir de ahí, pues si es prioridad, seguimos desarrollando, si es para más adelante. Intento averiguarlo antes, si realmente esa problemática o eso que nos lleva a la visita va a ser para ahora o para más adelante, porque si no hay gente que es una coleccionadora de información y de propuestas y nos hace perder el tiempo, ¿no? Entonces, claro, si tienes algo que es para el año que viene finales, pues ya hablaremos el año que viene, ¿no? Con tiempo, eso sí, pero no lo hablamos ahora. Ahora le doy prioridad a otras visitas que es para ahora. Entonces, procuro averiguar antes, pero si no he podido, no me lo han dicho, no lo saben, lo averiguo en ese momento. Entonces, bueno, ¿y sería para ahora? ¿En qué plazo han pensado hacer esta ayuda para los comerciales o para el liderazgo, para lo que quieran conseguir, ¿no? Y a partir de ahí también, pues, ¿y qué presupuesto quieren invertir? Que esto da mucha vergüenza preguntarlo, da mucho miedo. Pero es que, claro, podremos llegar más o menos lejos en función del presupuesto que esas personas, esa empresa o ese departamento tengan. Entonces, si no lo preguntamos, estamos otra vez vendidos, ¿no? Yo siempre digo que de alguna manera no le podemos ceder todo el poder al cliente y nosotros ir detrás ahí como expertos en seguimiento, sino que tenemos que tener un poco la sartén por el mango, al menos en el sentido de saber si estoy con el decisor o un prescriptor, si me puede dar información relevante y podemos tener esa conversación constructiva, si pueden haber beneficios suficientes para que yo te ayude y tenga valor lo mío, si lo quieres ahora. Y si te lo vas a poder permitir, porque si no estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Sí. Y eso es algo que muchos emprendedores hacen, hacer muchas llamadas, gestiones, mails, visitas, que no sirven para nada. Envían mails genéricos que la gente no se lee y están detrás enviando mails o hacen llamadas que no llevan a visita o hacen visita que no lleva al cierre. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa sensación de autoridad, de... No, están perdiendo el tiempo, o sea, bueno, pues no te dicen el presupuesto, bueno, pues se lo envías ciegamente y a ver si hay suerte, le llamas, le persigues, bueno, igual no es el decisor, te marea y está coleccionando propuestas, la tuya es una más, y entonces no hay manera, ¿no?, de cerrar. Sí, bueno, claro. Pues eso sería un poco el proceso. Entonces, si hay suficientes beneficios y he sido útil y he sabido preguntar, pues al final cerramos, claro.
Vale. Bueno, se me ocurren varias preguntas.
Hay muchas cosas ahí, ¿eh? Hay faena, pero bueno, ya he dicho, soy generosa, estoy generosa hoy porque estoy dando muchas claves, ¿eh? Para hacer una buena visita. Sí, de eso se trata.
Se me ocurre, por ejemplo, una primera pregunta es, ¿cómo saber si la entrevista ha ido bien o no ha ido bien? Lo que decías, ¿no? Que muchas veces nos acabamos mareando nosotros mismos, mandando 40 mails, cuando la persona con la que hemos hablado nos acaba diciendo, tengo que mirarlo. Y dices, bueno, si tienes que mirarlo, pues bueno.
Si tienes que mirarlo es que no ha ido bien la visita.
Eso es. Entonces, sí, esa sería una clave, ¿no? Otra que se me ocurre, por ejemplo, sería con el tema del presupuesto. Si ellos no te dicen un presupuesto, bueno, pues es que tampoco se lo han pensado mucho antes de quedar contigo, ¿no? Es la sensación que me da a mí, ¿no? Porque eso es algo que, yo qué sé, imagínate que te van a contratar a hacer una campaña de Facebook Ads. Joder, si no sabes cuál es el presupuesto que tienes, mal andamos, ¿no? Entonces, claro, que te anden mareando sin decírtelo podría ser una clave también de que la cosa no ha ido especialmente bien. No sé si hay algunas más que nos puedas contar relacionada con este tipo de cosas.
Mira, yo hay señales de que no va bien. Efectivamente, tú has dicho varias. Una es que te digan, pues no tengo ni idea. Hombre, si no tienes ni idea de lo que vas a invertir, mira, imagínate que yo vendo webs y me dices, pues no tengo ni idea. Pues entonces, ¿qué? ¿Va a ser lo mismo una web de 1.000 que una web de 20.000? Creo que no, ¿no? ¿Tienes 500? ¿Tienes 2.000? ¿Tienes 5.000? Y no lo sabes, pues entonces no vamos bien. Pero entonces he tenido que averiguarlo, ¿no? Y si no lo he averiguado, pues algo he hecho mal o me están mareando. Otra cosa, pues ya me lo pensaré, pues lo hablaré con el socio. Bueno, sí, muy interesante, pero más adelante. Bueno, ahí también se pueden hacer cosas, ¿eh? Yo en las soluciones formativas y consultoría ayudo a que todo esto no ocurra y a que si ocurre, yo siga preguntando para averiguar cosas y poner soluciones, porque muchas veces se puede dar la vuelta a la visita, otras no, ¿eh? Otras está claro que ya estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero es bueno darte cuenta para filtrarlo antes, capacitarlo antes y según cómo, pues ya cortar. Mira, pues veo que no tiene sentido que sigamos trabajando, que sigamos reunidos o lo que sea, ¿no? Otra, cuando me lo pensaré, pues llámame más adelante. Cuando siguen teniendo el poder y yo tengo que estar pendiente de que ese señor, pues a final de año me diga algo, ¿no? Eso no es buena cosa. Y luego también hay una cosa que yo siempre pregunto a todos los comerciales cuando hacen visitas o sobre todo visitas, que es, oye, ¿qué has averiguado potente de esa gente, de esa empresa, de esa visita, de esa industria, de quien sea, de ese emprendedor? ¿Qué has averiguado? ¿Qué problemas tenía? ¿Eran problemas urgentes? ¿Eran importantes para él? ¿Qué puntos de dolor? ¿Qué beneficios has logrado transmitirle? Si tú no sabes contestarme a eso, es que no ha ido bien la visita. Y en muchísimos casos no me saben preguntar. Me dicen, no, bueno, ha sido muy, muy amable, me ha escuchado, me ha dicho su proveedor, yo le he explicado todo lo que hacemos, me ha dicho que, pues que qué interesante que le envíe información por email. Dice, pues mira, ha sido agradable y yo creo que este está calentito. Y pienso, Dios mío, este está más frío que un témpano, porque lo único que ha sido es ser correcto, hablarte de un proveedor, escucharte, tú le has explicado lo tuyo, bla, 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 has hablado de lo tuyo y luego le envías un mail. Pero ¿qué has averiguado? ¿Qué puedes hacer distinto y mejor que otros? ¿Qué problemas tenía donde tú tienes una solución muy interesante y a un precio que se puede permitir? ¿Esto ha ocurrido? ¿Has averiguado todo esto? ¿Has hablado de esto? No, pues no ha ido bien. Ha ido fatal, ¿vale? Pero así es como van la mayoría de las visitas, ¿eh? Porque la gente tampoco se forma, porque las empresas tampoco paran o se permiten o se dan cuenta de la importancia de formar bien a sus comerciales. Entonces, como digo yo en los emails que hago emails diarios, los tiran a los leones sin escudo. Venga, va, equipo comercial. Y luego cada maestrillo tiene su librillo. Eso sí, mucha presión, muchos objetivos, hay que captar, hay que vender, pero herramientas no te dan. Cada vez está cambiando más, ¿eh? Mira, afortunadamente, pues nuestros clientes y muchos que nos están preguntando quieren formar bien a su gente, quieren que estén preparados, que disfruten la venta. ¿Por qué? Porque luego eso incide directamente en la cuenta de resultados. O sea, al final una empresa si forma bien a sus comerciales va a vender, va a captar y va a crecer. Es absurdo no hacerlo. Pero bueno, hay mucha gente que todavía lo ve como parar, no tengo tiempo, tienen que vender, no puedo parar para formarles. Claro, pues nada, que hagan más de lo mismo y sigan vendiendo sin vender. Sí. Un poco lo que se suele hacer.
Sí, vale. Sí que hay una parte interesante también, porque estamos hablando mucho de visitas comerciales. Ya has comentado que, bueno, uno de los objetivos tiene que ser ese, ¿no? Al final, yo creo que vender cara a cara No digo, no sé si la palabra es más fácil, pero por lo menos es más fácil enterarte de si la otra persona está interesada o no, ¿no? Que por una llamada por teléfono. Pero sí que me parece muy interesante también la parte de cómo llamar por teléfono, cómo hacer una videollamada con un potencial cliente. Cuéntanos un poquito algunas claves, algunos consejos que nos puedas dar cuando tenemos que hacer llamadas a clientes por teléfono, por ejemplo.
Vale, de todas maneras un matiz, videollamada serviría todo lo que he explicado, ¿eh? Porque cuando yo hablo de visita, hablo de visita física y online. Todo esto que he explicado sirve totalmente para la visita online. Es más, yo hoy en día casi todas son online y hago todo esto que te he explicado.
Vale, hombre, pues para llamada, la ventaja de eso, de que sea por Zoom, por ejemplo, es que le ves la cara, ¿no? Aunque te esté diciendo que sí, si con el cuerpo hace como que no, pues es mal asunto, ¿no?
Claro. Y por teléfono es muy parecido también. Ya hay gente que tiene la barrera de pensar, ya, pero es que por teléfono no le veo. Bueno, pero es que por teléfono es lo mismo. Tengo que crear un vínculo emocional, tengo que haberme preparado, tengo que saber un poco alguna cosa que le pueda decir que yo sé que han logrado, que pueden tener retos, tengo que averiguar cuáles son los retos que quieren lograr, si estos retos que les preocupan los quieren solucionar ya o no. Un poco, si lo hago bien, si me he formado y lo hago bien, una visita puede ser, o sea, una llamada puede ser como una visita. Vamos a suponer que no me he formado tanto, que no lo hago tan bien o que soy más novato. Bueno, pues entonces tengamos el objetivo de conseguir una visita en la llamada. No tengamos el objetivo de tener una llamada tipo visita, que yo las hago y es parecido, ¿vale? Pero vamos a un nivel anterior. Vamos a pedir que por lo menos en una llamada yo pueda impactar o crear la suficiente curiosidad o transmitir en poco tiempo suficiente valor como para que me acepten una visita, ¿vale? Entonces, el objetivo de una buena llamada es tener visita. El objetivo de un buen mail es conseguir una respuesta, no una visita. Quiero decir que cada cosa tiene su objetivo, ¿no? Hombre, si consigo una visita, de fábula, ¿no? Pero quiero decir que a veces es como es más frío, pues a lo mejor si ya me responden, por lo menos me han respondido, que la mayoría de los emails nadie te responde, ¿no? Pues el objetivo de una llamada es conseguir una visita, una pequeña reunión, ni que sea, mira, pues... he visto que estáis exportando fuera, estáis creciendo con nuevos mercados. Mira, ¿qué retos tenéis en este sentido? ¿Querríais llegar a algún país que no estáis llegando? ¿Tenéis alguna dificultad actual para llegar más rápido donde queréis? Pues sí, pues no, pues a lo mejor tal cosa. Mira, pues nosotros estamos ayudando a empresas como la vuestra a lograr estos retos. ¿Te parece que podamos concretarlo en una breve videoconferencia donde me puedas contar un poco más con detalle? Y así buscamos un ratito de calma. Nada, en unos 20 minutos, 25, vamos a saber si tiene sentido que trabajemos o no. ¿Te parece? ¿Qué día te va bien? ¿El martes o el jueves? ¿A tal hora o a tal hora? Y entonces pues hacemos eso. Creamos un poco de curiosidad, decimos que podemos ayudarle porque ayudamos a empresas como la suya, le hemos preguntado algún reto, le hemos dicho algo que hemos averiguado de ellos y buscamos una videoconferencia y le damos dos opciones, tal día o tal día. Entonces ahí cuando el cerebro le das dos opciones suele tender a elegir. Vale. Si no le damos dos opciones, ¿cuándo te va bien? Uf, no, es que voy muy liado. O sea, es curioso, pero es un pequeño truco muy fácil que a mí me funciona muy bien. Cuando le dices a alguien, oye, ¿te parece que nos reunamos? Uy, es que voy muy liado. Pero ¿cuándo te iría bien? Uf, no sé, más adelante. ¿Y podrías la semana que viene? ¿Qué va, qué va? En cambio le dices, ¿cuándo te iría bien, por ejemplo? ¿El martes que viene o el jueves? ¿Por la mañana, por la tarde? ¿Cuáles son tus franjas horarias más disponibles? Ostras, bueno, si tengo que elegir, pues quizá el jueves, quizá, y entonces miran la agenda, ¿no? Es algo así. Ahora, esto no ocurre si no has creado una suficiente confianza o valor o algo, ¿no? O sea, tienes que decir algo, si simplemente, hola, soy tal de la empresa tal, soy una consultoría, estamos ayudando, o sea, llevamos tantos años haciendo formaciones para empresas, oye, ¿cuándo te iría bien? No, ya tengo proveedor, adiós, se acabó la llamada, ¿no? O sea, si sonamos a vendedor, si hablamos de nosotros y si hablamos de lo maravillosos que somos, uno más, no, ahí no hay nada distinto. En cambio, si le hablo de algo que han conseguido, algo que me ha llamado la atención, algo que veo que hacen bien o que podrían hacer mejor... me parecería interesante que lo pudiéramos conversar en una videoconferencia, porque tenemos empresas como la vuestra que han logrado, con nuestras soluciones, han logrado aumentar X en sus resultados o han logrado mayor eficacia en la línea productiva, en no sé qué. O sea, hemos de hablar de algo que podemos conseguir con ellos, que nos imaginamos que pueden lograr por la trayectoria que tienen o que pueden necesitar y preguntarle directamente, hacer alguna pregunta abierta, ¿no? De qué retos tienen, qué sería importante lograr en este momento vital de su empresa relacionado con lo que sea, ¿vale? Es parecido, pero es mucho más impactante en menos tiempo, porque en una llamada ya nos han aceptado, tenemos más rato, le vemos la cara, gesticulamos. En una llamada, pues aquí hay que conseguir la visita. A otro nivel, cuando ya sabes mucho, en una llamada también puedes cerrar, también puedes conseguir que sea como una especie de visita, ya digo. Pero vamos a hablar de la mayoría de gente que nos estará escuchando, que tiene que aprender o empezar o que está llamando y no tiene mucho éxito. El objetivo que tenéis es conseguir una visita, ya está. No hace falta que cerréis. Conseguir una visita.
Vale, voy a volver a una cosa que has comentado antes, que era el tema de que nunca mandas información genérica por email, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, hay muchas veces que cuando te contacta un comercial de lo que sea, bueno, pues muchas veces le dices, pues mándame algo de información.
Sí.
O él mismo dice, pues te voy a dejar nuestra web y te voy a mandar algo de información para que vayas echando un vistazo.
Uh-huh.
Entonces,
eso no funciona. Esto, soy consciente que estoy rompiendo muchos esquemas con esto. Yo también lo hacía, también lo hacía y he visto grandes cambios espectaculares de hacerlo con el sistema de hoy, que es el que yo aconsejo. No envío información genérica, no, y pierdo visitas, me da igual, no serían mis clientes. La mayoría de gente que me busca o por LinkedIn o algo, envíame por favor información a este mail. No, mira, lo siento, pero lo que me apetece es que nos conozcamos y podamos hablar de lo que queréis conseguir, de vuestros retos, de dónde estáis, dónde queréis llegar. En una breve videoconferencia lo hablamos y enseguida sabremos si tiene sentido que trabajemos juntos. Si tiene sentido, os enviaré una propuesta, lógicamente, cuando hayamos definido qué cosas queréis lograr, qué presupuesto. Entonces, claro. Pero enviar información genérica no, porque te haré perder el tiempo, serán cosas que seguramente no son las que tú necesitas. Porque si bien es cierto que hay empresas con similitudes, también es cierto que cada empresa es un mundo. Entonces igual te envío un mail con 5 cursos y no te interesa ninguno, ¿no? O a lo mejor como no hago bien cursos, sino una solución formativa de consultoría, pues lo que te envío no cuadra, no es lo que tú buscas. Por lo tanto, da igual lo que hagas, o webs o tal, no. Vamos a conocernos, te escucho, me cuentas y luego vemos si trabajamos o no. Y si vemos si tiene sentido, ya te enviaré algo, ¿no? Un mail, un contrato o lo que sea. Pero no envío información genérica. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo, creo que es un poco iluso, un poco inocente, ¿no? Yo también lo hacía, digo la primera. Pero pretender que el cliente potencial se lea una presentación de empresa, un catálogo, unas novedades... madre mía, con los frentes abiertos que tiene la gente, con el poco tiempo que tiene y además sin venirnos a buscar prácticamente, que está todavía un poco fría la cosa, ¿se van a mirar un mail nuestro con una presentación o un catálogo? Es que no se lo van a mirar. La gente educadamente, para no decirte, para no colgarte o para no decirte no me molestes, pues muchas veces envíamelo por mail. Yo también lo hago muchas veces, ¿no? Y ahí ya veo quién vende bien y quién no, porque hay gente que me dice, vale, sí, pues muy amable, deme su mail que se lo envío. Y no es por fastidiar, es que no tienes tiempo, no te lo vas a mirar y no te lo miras. Y luego te llama al cabo de 3 meses, bueno, que soy tal, que le envié un mail, que se lo ha podido mirar. Uy, no, he ido súper liada, si me lo puedes volver a enviar. Esto lo hace mucha gente. Entonces, claro, ahí estamos en eterno seguimiento. Bueno, yo ahora también le digo, mira, pues no perdamos el tiempo que no me interesa, ¿no? Pero bueno, a veces exploro un poco si siguen, si no, para saber cómo lo hace la gente, ¿no? Y el que lo hace bien me dice, no, mira, si la idea sería ver un poco qué necesitáis, si estáis en ese momento de empresa en que podéis necesitar un marketing o tal, o no sé qué, y lo hablamos mejor en una visita, que luego si me interesa o más o menos me ha creado curiosidad, puedo reunirme, y si no, es que no me interesa, pero... Al final no perdamos el tiempo. Si lo que quieres son clientes y captar clientes, al final más vale tener pocas visitas y de gente que de verdad lo quiere que tener muchos emails enviados, mucha actividad comercial de enviar emails, presentaciones. Ah, la voy a hacer más chula la presentación, voy a poner la novedad, voy a poner también el catálogo, los precios, las ofertas. Ah, y se lo envío y me he quedado a gusto. ¡Guau! ¿Cuántos emails he enviado hoy? ¿Y cuántos te han respondido? 0. Hace poco, 2 comerciales de una empresa de ingeniería, ahora les estoy asesorando en una consultoría, para mejorar todo eso y nos tocaba el tema email. Se me decían, digo, a ver, pásame lo que envías y pásame la última campaña que has hecho. Y claro, habían enviado un email tipo, este aburrido con la presentación de empresa, el catálogo, que además pesaba mucho, que se iba a parar al spam. Bueno, habían enviado 450 y habían tenido cero respuestas. Cero respuestas. Cero patatero. Entonces digo, claro, no me extraña, porque te tendrías que ver ese email. Pero era como la mayoría de gente envía. Hola, soy tal, de la empresa tal, somos una ingeniería de tantos años, estamos haciendo cosas muy buenas en no sé qué, me permito enviarte nuestro catálogo con todas las novedades, me permito enviarte la presentación de empresa, seguro que va a ser interesante, entonces luego te volveré a llamar para ver, es que no le había contestado ni Dios, entonces eso no funciona, así de simple.
Vale, vale. Hay dos o tres preguntas que todavía me faltan. Estamos llegando casi al final porque ya sé que andas justa de tiempo, así que vamos a centrarlas.
Y otro día, si quieres, hablamos de liderazgo, que también es interesante.
Sí, sí, sí que me gustaría hablar un poquito, aunque sea de la actitud para vender. Que hay mucha gente
es determinante.
Que va muy agresivo, gente, a mí me da mucha rabia cuando me dice, no, es que la oferta acaba hoy, y es hoy, y yo, pero no me la puedes mandar por email y le echo un vistazo tranquilo, no, o sea, no te puedo mandar nada por mail, tiene que ser hoy, me da una rabia terrible.
Bueno, hay partes que están bien y partes que no. Tú también tendrías que, o sea, cuando pasa esto, a veces hay que analizar, oye, realmente yo estoy para invertir en eso, es mi prioridad y realmente es urgente para mí, o simplemente es algo que me planteo a más largo plazo, porque probablemente es así. Si fuera una urgencia de verdad y esa empresa te transmitiera un valor añadido, tú tuvieras un problema real y te están dando utilidad y beneficios, seguramente, y a un precio más o menos razonable, sí te gustaría cerrarlo. No haría falta un email para acabarte de mirar cosas, ¿no? Por eso digo, hay cosas bien y mal. El tema de generar escasez es algo que se suele utilizar, es una estrategia comercial. Pero claro, generar escasez en plan presión no funciona. Lo que sí funciona es, como te digo, haber hecho suficientes preguntas poderosas para haber averiguado puntos de dolor, haber averiguado si era un problema urgente para solucionar ya o más adelante, si tenía presupuesto para invertir y si tiene presupuesto, es el decisor, tiene un problema y lo quiere solucionar, y has averiguado suficiente y has transmitido valor y confianza, no es problema y es recomendable pues que haya un plazo, ¿no? O sea, bueno, te mantengo la oferta una semana o me tienes que contestar en 4 días porque tengo la agenda muy llena. O tal, no hace falta que te vuelva a enviar cosas, ya lo hemos hablado. Esto es lo que hago, esto es lo que soluciono, a ti te hace falta y te lo puedes permitir. Sí, pues venga, vamos a cerrar. Yo lo hago así también, ¿no? Pero porque tiene sentido, pero es que si tú no es para ahora, si no eres el decisor o si no te lo puedes permitir, no hace falta ni escasez ni nada, es que no vas a comprar. Pero si de verdad lo hemos hecho bien, y tú realmente tienes un problema a solucionar, ¿por qué no vas a aprovechar una oferta que caduca en 2 días o en 3? Claro que sí, que lo vas a aprovechar. Cuando tú quieres algo y esa persona te da la confianza y te lo puede solucionar, ya te espabilas, ya buscas presupuesto, ya le dices que sí. Si solamente te lo quieres pensar y mirar un email, es que no es una prioridad en este momento. No sé, sí, repásalo, sí, sí. Pero probablemente es para, bueno, para tener información y a ver si así más adelante, ¿no?
Sí, sí, no, sí, yo es para darles largas directamente.
Claro, porque exactamente. Lo
que no, eso es, o sea, que yo quiero colgar y ya está.
Pues por eso, tú mismo lo has dicho, o sea, ese email no iba a ganar nada, sería perder el tiempo y hacerles ilusiones para que, mira, a lo mejor me lo acepta, ¿no? No te lo acepta. O sea, si realmente una persona tiene claro que eres tú la que le puedes ayudar y se lo puede permitir, pues lo va a aprovechar. Y si la oferta es de una semana, la quiere aprovechar. No se espera a perderlo el mes que viene. O como yo les digo, y es verdad, en este caso no es una estrategia, es que es verdad. Digo, si quieres formar a tu equipo comercial y tiene que ser este año, me lo tienes que decir ya, antes de 3 días, porque no tengo fechas. Si no, luego me dirás que sí y no podré. Bueno, lo hará alguien de mi equipo, pero también tenemos problemas de fechas. Dímelo con tiempo. Pero eso no es una, que es una estrategia también, pero que en nuestro caso es cierto, ¿no? Y en mucha gente que lo hace así, al final también es cierto. ¿Sabes? Porque te comportas así, porque tú te das un poder, tienes una autoridad y haces las cosas bien y transmites un valor. Ahora, si no transmites valor, es otra cosa, ¿eh?
Sí, 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 sí. No. O sea, en ese caso sí. Yo lo que comentaba era de un seguro que me llamaron a llamada fría, digamos, y en ese momento me querían pillar ahí a todo. Claro. Entonces ahí me toca las narices.
No, pero si te hubieran solucionado cosas importantes, claro, o tuvieras un seguro que te ha fallado el que tenías, que claro, no te guste, no sé, no hay coche de sustitución, no te viene a buscar cuando estás tirado, el mecánico es muy caro, no te dan facilidades. Has tenido problemas con un seguro y te llama alguien y te sabe preguntar y te sabe ofrecer lo que tú de verdad necesitas, y claro que aprovechas la oferta. Pero claro, hay que hacerlo bien.
Vale, vamos a volver al tipo de vendedor, agresivo, sumiso, etcétera. No sé si hay más. Bueno, supongo que habrá varios.
Bueno, hay muchísimos,
¿no?
Tipos. Hay muchísimos. Sí, sí. A ver, el mejor vendedor es el que disfruta la venta, ¿vale? El que no está sobreactuado, el que no es un pesado, el que no es un hablador, venga, 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 el que escucha y el que cree en sí mismo y tiene una buena inteligencia emocional. Eso significa que las emociones van a favor de la venta y no en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Y tú tenías razón, la actitud es determinante. O sea, en todos los años de acompañamiento a comerciales, formador, o sea, formaciones, consultorías para muchos equipos de venta, los que mejor venden son los que mejor actitud tienen. Y eso quiere decir que trabajan sus creencias limitantes, que confían en sí mismos, que disfrutan la venta, que quieren ayudar y que se lo están pasando bien. Entonces no tienen ni que convencer, ni que presionar, ni ser agresivo, ni ser sumiso, ni nada. Simplemente ser una persona que disfruta hablando con otra para ver si lo que yo ofrezco y lo que tú necesitas cuadra. Y simplemente es eso. Lo repito, conversación constructiva para hacer negocios y caernos bien si es posible, porque genera más confianza. Y yo también tengo que elegir si me apetece trabajar contigo. Si tenemos esa actitud en la que nos empoderamos, en la que nos sentimos que también tenemos algo bueno que ofrecer, entonces disfrutamos la venta. Y luego tampoco no hay que tener al cliente en un pedestal y yo soy el pobre vendedor que intenta que me den una oportunidad. Es algo que me da mucha rabia y que ayudo mucho en mis soluciones, que es no mendigues. No estés diciendo, bueno, si no le molesto, bueno, si podemos hablar un ratito, no le robaré mucho tiempo. Bueno, gracias por la oportunidad que me da. No, gracias por atenderme. Seguro que va a ser un rato interesante, pero no mendiguemos, por el amor de Dios, que no somos inferiores a nadie, ¿no? Y tampoco tenemos que ser prepotentes, oiga, pues si no quiere, no, tampoco. Una persona normal con una conversación de negocios productiva. Punto. Ya está. Vale. Esa es la actitud. Y con las emociones a favor y no en contra, o sea, no con miedo, sino desde la ilusión, no desde el miedo.
Vale, pues perfecto, vamos, yo creo que han quedado unas pinceladas ahí interesantes y ya sí que para terminar, algo que suelo preguntar a todas las personas que vienen al podcast es un contenido interesante, ya sea un libro, un blog, un podcast, lo que tú consideres.
Vale, sí, bueno, hay muchísimos, pero por ejemplo hay dos libros que creo que pueden ser una buena base para que la gente aprenda a vender mejor, que sería, por ejemplo, uno que se llama Qué bello es vender, de Ramón López, que me gusta por su sencillez, porque también habla de claves para vender de una manera muy sencilla y porque además él lo tuvo que aprender para él, porque era una persona que cuenta su historia, que era profesor de idiomas, luego cambió de vida, tenía que venderse, no sabía cómo hacerlo y entonces, bueno, fue un poco autodidacta, también se formó y bueno, escribe un poco sobre todo ese tema de la venta, ¿no? Para un emprendedor y está interesante. Y luego uno muy así, muy, muy revolucionario, pero que sí, que si lo lees y es fácil, se entiende bien, como dicen los copies, te vuela la cabeza, es Hackeando el cerebro de tus compradores, que es de José Carlos Cortizo.
De Cortizo, sí.
Sí, y habla mucho del sistema 1 y el sistema 2 en venta, que esto lo habló David, a ver si lo pronuncio bien, Kahneman, que es premio Nobel de Economía, y habló un poco de cómo pensamos el cerebro de la persona, cómo se comporta el comprador, que tenemos un cerebro 1 y un cerebro, bueno, como un sistema 1 y un sistema 2, que uno es el racional, el lento, el analítico y el otro es el intuitivo, el emotivo, el rápido, ¿no? Y cómo llegar, cómo aprovechar para vender conociendo eso, el sistema 1 y el 2. Y está muy bien también porque yo también siempre explico que la venta es emoción y que te compran por la parte del cerebro límbico, por la emoción, no por el racional. Luego se justifica por el racional, pero te compran por la emoción. Sí. Entonces, es muy interesante ese libro.
Vale, ¿no? Vale, pues muy bien, pues lo recomendamos.
Ya hay deberes para hacer.
Sí, sí, sí. Aparecerán las notas del programa y además encantado de recomendar el libro de Corti, que es un tío muy majo.
Bueno, estupendo. Sí. Pues a mí me ha gustado mucho también, sí.
Pues me alegro, me alegro. Y nada, Susana, para las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratar vuestros servicios, ¿dónde os pueden encontrar?
Sí, yo siempre sugiero, lo más sencillo es ir a confiaconsulting.com/es. Ahí ya verá todo el mundo que es la web donde lo que animo es a suscribirse, porque estamos haciendo un email diario para clientes y potenciales clientes con tips de ventas y liderazgo, además muy divertido, con storytelling, con contenido de valor. Digamos que somos, diría que la única o las pocas consultorías, no sé, no me atrevo a decir la única, pero me han dicho que sí, de las empresas de formación, coaching, consultoría, que no son copies, que no están en el mundo marketing o copy, que estoy haciendo un email diario, ¿no?, con consejos de venta y contenidos de valor. Y ahí es una manera de que nos vayan conociendo, de que vayan notando, ostras, esta gente ha pisado la calle, esta gente sabe de lo que habla, esta gente es muy buena, es una crack, ¿vale? Y ahí, pues que me vengan a buscar, ¿no? Que siempre es mucho mejor. Aunque a mí me encanta ir a buscar, también lo confieso. Pero bueno, para la gran mayoría de gente que nos vea que no le guste tanto, pues está bien, que se vaya creando una interacción, ¿no?, con el potencial comprador. Entonces, es más bueno que, bueno, oye, quien quiera que me llame directamente, que me busque por la web, hay formularios de contacto, hay que me deje emails, yo el email lo tengo en el LinkedIn, lo tengo en todas partes, que es fácil, por LinkedIn está mi email, pero si quieren entrar en la web, en muchas páginas digo suscríbete, y suscríbete ya vas a parar a unos emails de valor. Entonces ahí con dos o tres que leas yo creo que ya se va a saber que podemos ayudar y que podemos ayudar a generar grandes cambios en los equipos comerciales, en el liderazgo, en la comunicación. Bueno, grandes cambios en definitiva, ¿vale?
Vale.
O sea,
vale,
que bueno, pues, es lo más sencillo.
Vale, perfecto. Pues aparecerá en las notas del programa y nada, el que quiera saber más, pues que se registre en la newsletter y tan a gusto. Exacto. Que empiece a recibir los mails y aprender de...
Digo, que me escriba por LinkedIn o que me escriba el mail que sale en muchos sitios. Estoy por ahí, por todas partes. El mail es fácil de encontrar, hasta mi teléfono sale por todas partes. Pero es igual, que se vayan a la web y se suscriban, que yo creo que es lo más sencillo.
Muy bien, perfecto. Vale. Pues muchísimas gracias, Susana. La verdad que he disfrutado un montón con la entrevista y te agradezco un montón este rato y todos los consejos que has compartido. Así que muchísimas gracias.
Yo también he estado muy, muy a gusto, muy fluida y bueno, creo que hemos dado así muchos tips de valor que si los aplican, los vuelven a escuchar, pueden ayudar a mejorar mucho las visitas, llamadas y demás. O sea que me alegro por ese lado.
Vale, pues muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que todas las personas que hayan llegado hasta aquí hayáis disfrutado un montón, hayáis aprendido un montón con los consejos de Susana y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com